Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí este lunes 28 de julio, team completo. De regreso nuestro técnico Juan Pendaz, dándole la bienvenida a la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Lunes 28 de julio, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Se complica la situación epidemiológica en la ciudad de Camagüey. Autoridades del partido habilitan otro importante centro escolar para acoger a enfermos del dengue. Y emite el Departamento de Estado reporte anual de libertad religiosa en el mundo. Sobre Cuba, expresa que las actividades religiosas son solo legales si las autorizan las autoridades gubernamentales. Ángel Santiesteban, detenido en la estación policial de Acosta, en el municipio 10 de octubre, en la capital cubana, acusado por el delito de evasión, reporta el diario digital 14ymedios.com. Presencia del gobernante ruso Vladimir Putin en América Latina es considerada alarmante, expresa la periodista Mary Anastasia O'Grady en el diario The Wall Street Journal. Detenidos en España, 11 cubanos integrantes de una red que falsificaban documentos. Desde Venezuela recibe el presidente Nicolás Maduro al general retirado Hugo Carvajal luego del regreso de este último a Caracas. Gobierno colombiano reconoce que no todas las víctimas del conflicto podrán estar representadas en el diálogo con la guerrilla en La Habana. Desde Argentina, la Fundación Madres de la Plaza de Mayo otra vez en la mira del manejo y trasfondo de dinero. Y en Venezuela, primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y el jefe de Relaciones Diplomáticas Internacionales del Comité Central del Partido, José Ramón Balaguer, para asistir al Congreso del Partido Socialista Unido Venezolano y el homenaje a Chávez. Bueno, un placer, como todos los días hasta ahora, dándole la bienvenida a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Tomás. Muy bien. Esperando que Pendaz se sienta ya un poquito mejor en su regreso, mandándole un gran beso a la mejor del pueblo, a la señora Ofelia, y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien, muy bien.
Me alegro muchísimo.
Bueno, pues nada, tenemos una agenda cargada, Cari. En minutos vamos a hablar de la situación venezolana, pero ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Camagüey. Tenemos comunicación con el periodista independiente Fernando Vázquez, quien ha estado revelando pues lo último que está ocurriendo allá en la ciudad de Los Tinajones con esta epidemia de dengue. Buenas tardes, como siempre, Fernando. Gracias y un placer.
Buenas tardes a todos.
Bueno, un placer para mí también. Bueno, pues cómo no, Fernando. El viernes en este espacio nos dabas la exclusiva de que había sido habilitada la Universidad de Ciencias Médicas para atender a casos de dengue. En el día de hoy, eso fue el pasado viernes, hoy lunes, pues nuevamente alertas, como siempre, que ahora nada más y nada menos que la Escuela Vocacional Máximo Gómez Báez ha sido habilitada por órdenes de José Luis Tapia, el secretario provincial del Partido Comunista, para recibir casos de dengue. ¿Qué está pasando?
Sí, efectivamente, la máxima figura de la política en Camagüey, este señor, del José Luis Tapia Fonseca, acaba de mandar a habilitar la Escuela Vocacional Máximo Gómez, al efecto de trasladar para allí nuevos casos de dengue que ya no caben en el Instituto de Ciencias Médicas y ni en el Hospital Provincial Amalia Simones. La situación es realmente algo en crecimiento, ¿no?, y sumamente, como es lógico, sumamente alarmante, todos estos casos de dengue, ¿no?, que se están descubriendo y que no termina la situación. Los policlínicos, la situación en los policlínicos aquí es algo llamativo. Todos los policlínicos mandan entre por encima de los 50 casos de dengue diario para el Hospital Amalia Simoni o para, en este caso, la Universidad de las Ciencias Médicas Carlos Juan Finlay. Es algo que se ve, que se puede apreciar y que mantiene a las personas muy, muy preocupadas en este momento aquí en la ciudad.
Ahora, perdón un momentico, Cari, ya paso contigo brevemente, pero no quería perder. Hay una parte en tu nota, Fernando, que no quiero que pase sin dar la atención. Tú, la nota tuya habla, posteada en el portal Cubanet, de la presencia de dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico es categoría 4, es la peor de todos los virus del dengue, la que atacó masivamente en aquella oportunidad a Cuba. ¿Es correcto esto? ¿Hay dengue hemorrágico en Camagüey?
Bueno, exactamente, es dengue, es el nombre de esta enfermedad, dengue hemorrágico, ¿no?
Bueno, no, porque dengue, hay varios tipos de dengue. El hemorrágico es el de peor categoría. Otra cosa, brevemente, para pasar ya con Cari. ¿Cuántos pacientes se espera recibir allí en la vocacional de Camagüey?
Bueno, como en casos anteriores, se va a habilitar para 1.500 casos, porque esa escuela tiene una capacidad para unos 3.000 estudiantes, ¿no? Pero bueno, en el caso en que se habilita para enfermos, en este caso de dengue, solamente la litera, que son de dos sesiones, se ponen enfermos en la litera, se ponen en las partes de abajo, o sea, de la mitad de 3.000, 1.500. Se preparan los albergues para 1.500.
Claro. Okay, 1.500. Esa era mi pregunta intrínsecamente. Cuando tú hablas de habilitar y de que se destinan lugares que no son hospitales, que no tienen, por lógica aplastante, la facilidad de los hospitales. ¿Esto es como para confinar a las personas ahí? ¿Qué tipo de asistencia médica le pueden brindar? ¿Dónde está todos los recursos médicos? Háblame un poquito, porque habilitar no es, como tú bien señalas, poner 4 literas, 5, 10, 15, 1.500 de 12 líneas, una abajo y otra arriba. Habilitar es crear un hospital de campaña con todas las facilidades, o me equivoco, ¿cómo es la historia? Háblame un poquito para beneficio mío y de los que están oyendo en este momento, ¿no? Habilitar, ¿qué quiere decir? ¿Tirarlos ahí?
Bueno, en este caso lo que hacen es crear las condiciones mínimas, ¿no? De tener lugares donde las personas lo tienen allí bajo un mosquitero, lo tienen allí congregados, le toman la temperatura, los están chequeando constantemente, y de empeorar su situación, por ejemplo, en los que están en ciencias médicas, en este caso, en la Universidad de las Ciencias Médicas, de empeorar su situación, los mandan para el Hospital Amalia Simoni, donde están allí los médicos que están más preparados a esos efectos, ¿no?, de esta enfermedad del dengue como tal.
Finalmente, Cari, extensivo, Fernando, vale la pena destacar que la Escuela Vocacional Máximo Gómez en Camagüey está bien apartada de la ciudad, está en, si mal no tengo entendido, en la circunvalación norte. ¿Es correcto esto?
Exactamente, en la circunvalación norte, y está casi a 1 kilómetro de la circunvalación norte. Está por encima de los 700 metros de la circunvalación como tal. A unos 700 metros de la circunvalación.
Gracias, Fernando.
A un lado de la fábrica de cervezas Tínima.
Exacto. Gracias, Fernando, y nos mantenemos en contacto contigo para darle la actualización en los próximos días. Vamos a una pausa, Cari. De regreso desde aquí, el sur de la Florida, para actualizarnos todo lo que está ocurriendo en esta relación Cuba-Venezuela, hablaremos con la destacada periodista venezolana Lourdes Jubieta. Regresamos en breve.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia, tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Hoy, en Contacto Cuba, el tema es el verano. Es diverso, saludable y juvenil. Dentro de la isla, entérese en un recorrido por las zonas más publicitadas por la prensa de Cuba. Con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 28 de julio del 2014, continuamos acá mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, en espera ya, creo que ya la producción estableciendo el contacto, en minutos tendremos acá a nuestra colega, la periodista Lourdes Julieta, pasando una serie de noticias importantes que tienen que ver con Cuba, con Venezuela. Quisiéramos hablar con ella sobre esto. Hay una importante delegación del gobierno de Cuba de alto nivel.
Altísimo.
Que ha llegado a Caracas en el día de hoy. Y también quisiéramos pues brevemente tocar esto. Ah, ya tenemos a Lourdes. Bueno, Cari, ya dándole un placer, como siempre, y las gracias por estos minutos de su tiempo. Ya en línea telefónica, en nuestro espacio, la destacada periodista Lourdes Julieta. Lourdes, un placer como siempre. Gracias.
El placer es mío. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas noticias que vuelven a la ecuación, a esta ecuación, el vínculo que existe ya hace algo más de 15 años entre Cuba y Venezuela. En el día de hoy, pues, una importante delegación de alto nivel del régimen cubano, Lourdes, pues, ha llegado a Caracas, encabezada por Miguel Díaz-Canel, el primer vicepresidente del gobierno cubano, el canciller Bruno Rodríguez y nada más y nada menos que el jefe de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, para asistir al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y también el homenaje a Chávez, que entre hoy 28, fecha de su cumpleaños natalicio, y durará este evento tanto en Venezuela como en Cuba hasta el próximo 13 de agosto. Tu lectura de todo esto que está ocurriendo en Venezuela y la presencia de estas altas figuras del régimen cubano en este Congreso del Partido de los Socialistas Venezolanos.
Bueno, esto es una demostración más de los vínculos importantísimos, ¿no? Que ya ni siquiera los esconden entre el régimen de La Habana y el de Caracas. Ya no es sorpresa, ya no sorprende ni a los más escépticos el hecho de este contubernio entre Caracas y La Habana. Y bueno, pues qué mejor excusa que el cumpleaños del difunto, ¿no? Que parezca también paradójico y parte de nuestro realismo mágico latinoamericano, ¿no? Ir a celebrar el cumpleaños de un muerto. Pues mira, lo que pones en evidencia es lo mismo, ¿no? Esa relación estrecha que hay entre Cuba y Venezuela desde los días del presidente Hugo Chávez.
Lourdes, ¿qué lectura le dan ustedes a lo que ocurrió con el Pollo Carvajal, con Hugo Carvajal, todo este desafuero diplomático, que si no tenía el placer, que si lo tenía, que sí estaba reclamado por las autoridades norteamericanas, que de pronto Holanda cambió totalmente el rumbo de la situación y hoy por hoy un individuo que incluso cuando el caso de Maclep estuvo nombrado, ¿no?, como un narcotraficante muy importante y con fuertes nexos con la FARC, pues no pasó nada y todo muy bien y actúan con una impunidad increíble. ¿Qué lectura le pueden dar ustedes a todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los culpables? ¿Cómo se llaman? o qué sucede con el caso de Venezuela en el orden mundial?
Bueno, en el caso del general Hugo Carvajal, esta es una persona que según acusaciones aquí en los Estados Unidos, expedientes, uh-huh. tiene un expediente en Nueva York que está sellado, y hay un requerimiento del fiscal Wilfredo Ferrer por la Florida, ¿no? El fiscal federal, precisamente por narcotráfico. ¿Qué pasa? ¿Sí? Este señor está vinculado, lo han vinculado otros narcotraficantes y otras personas, lo han vinculado con pasar toneladas de droga, de cocaína, básicamente para los Estados Unidos, de manejar esas redes y además efectivamente de ser la persona, el enlace con la FARC, pero además era el encargado de la inteligencia en Venezuela, lo que quiere decir que también tenía la responsabilidad de bregar con la inteligencia cubana, ¿no? Uh-huh. Entonces, este personaje, se especula que este personaje estaba tratando, ¿no?, de resolver las responsabilidades que presuntamente tiene en materia de narcotráfico. Recordemos que en el año 2008 fue colocado en la lista Clinton, en la lista del Tesoro, como narcotraficante junto a otros militares venezolanos. Y entonces, bueno, pues sencillamente llegó el momento y las circunstancias en que la DEA, ya con como trabajan, ¿no?, estas organizaciones, cuando ya tienen las pruebas suficientes, pues deciden capturarlo. ¿Qué pasa en Aruba? Bueno, Aruba es para Venezuela como, digamos, Key Biscayne para Coral Gables. Eso es tan cercano como eso, ¿no? Y hay muchísimos intereses de venezolanos en Aruba.
Te estoy hablando económicos, suman, ante todo, sí,
sí, sí, que suman millones de dólares. Pero sí, además de eso, la reina y el rey de Holanda acaban de estar hace escasos meses, cuatro o cinco meses en Venezuela, cerrando unos negocios de orden petrolero con Venezuela también. Y además hay un negocio de 300 millones de dólares que ordenó y acaba de firmar el gobierno de Venezuela con Holanda por unos buques navieros para la Armada venezolana. Dicho esto, cuando detienen al general, que legalmente, siguiendo la norma que regula las relaciones consulares, el señor no tiene inmunidad diplomática. Hay un artículo que es el artículo 13 de la Convención de Viena para el Derecho Consular, que señala que en casos excepcionales se podría resolver una situación excepcional con las características de las que se presentaron en Aruba, y se le reconocería pro tempore la inmunidad. Entonces, de ahí se agarró el gobierno de Holanda para liberar a este señor, para decir que efectivamente tenía inmunidad. Ahora, que lo devuelvan para Venezuela no quiere decir que este señor sea inocente, ¿no? Eso hay que estar claro. Lo que dijeron es, tiene inmunidad, lo regresamos, pero inocente lo determinarán los tribunales. Ahora, aquí hay dos responsables, tú me dices que te los diga, ¿quiénes? Bueno, está por un lado el gobierno de Holanda, que está muy molesto también con el gobierno de Estados Unidos porque la administración de Barack Obama no respaldó a Holanda en su posición frente a Rusia por la voladura del avión de Malaysia Airlines sobre territorio ucraniano. Entonces, esa se la tenía gordadita por ahí Holanda. Y en segundo lugar, el otro responsable es precisamente también la administración del presidente Barack Obama, que deja muy mal parada a instituciones como la DEA o a sus propios fiscales o a sus propios tribunales cuando estamos hablando de un presunto narcotraficante que está asociado con grupos terroristas reconocidos por el gobierno de Estados Unidos y un narcotraficante que el mismo gobierno de Obama ha puesto en la lista del Tesoro, entonces como narcotraficante, ¿no? Entonces, la verdad, pues esos son los responsables también de esta situación.
Hablando en el orden interno, sí, déjame preguntarte algo, Lourdes, porque ahora está corriendo una información muy interesante con relación al general retirado Vietri. Sí. Acaban de arrestarlo y aparentemente están involucrándolo conjuntamente con otros oficiales retirados, generales retirados. Estoy hablando de José Vietri. Está acusado de instigar a la rebelión contra Nicolás Maduro y su abogado en este momento está declarando que aparentemente que hay una cacería de brujas en torno a oficiales en retiro. esta situación indudablemente viene a acumular ya el malestar que existía entre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas retiradas en Venezuela.
Y Beatriz, tengo que decir que era la persona muy cercana al presidente, fue el director de la Casa Militar, el jefe de la Casa Militar, en la custodia del presidente Hugo Chávez, muy muy cercano a precisamente a Hugo Carvajal, a Raúl Isaías Baduel, todo ese grupo, ¿no?, de esa promoción. Efectivamente, desde el mes de mayo lo están involucrando con situaciones de levantamientos y supuestas conspiraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Lo acusan de estar involucrado en un intento de golpe, según el régimen de Maduro, que se iba a celebrar del mes de marzo pasado, y efectivamente él es un general retirado y sí, está detenido, exactamente, así es.
Ahora, Lourdes, quería poner en contexto en el día de hoy, a pesar de todo lo ocurrido, bueno, pues el Departamento de Estado norteamericano lamentó la decisión de las autoridades holandesas de liberar al general Hugo Carvajal. Ahora, dirías tú, Lourdes Ubieta, porque se habló incluso que a partir del viernes pasado Maduro suspendió el arribo de vuelos a Aruba procedentes de Venezuela. Se habló también el viernes pasado que fue detenido por las autoridades venezolanas un carguero petrolero que iba rumbo a Aruba con petróleo venezolano desde Maracaibo. ¿Es posible? ¿Estamos hablando aquí netamente de presiones económicas, Lourdes?
Bueno, claro, presiones económicas importantísimas para una isla muerta de hambre como es Aruba y como es Curazao. Acuérdate que las islas del Caribe todas se han beneficiado de lo que ha sido la política petrolera del presidente Hugo Chávez. Te estoy hablando desde Antigua, Jamaica, Haití, Aruba, Curazao, Bonaire, todas esas islas que si bien tienen el estatus de estar, de tener, digamos, como una casa matriz en Holanda, las que son holandesas, pues tienen cierta independencia, ¿no? Y todas se han visto beneficiadas por los beneficios precisamente petroleros y económicos que les otorga el gobierno de Caracas. Pero además de eso, honestamente me parece que la más allá de la parte económica, si hubiera un liderazgo en Estados Unidos, un liderazgo verdadero, que es lo que le critican al presidente Barack Obama, no solamente en este caso, sino en la mayoría de los casos de política internacional, que no haya un liderazgo de Estados Unidos, porque ante una persona que te llena de droga las escuelas en los Estados Unidos, que tú lo tienes en la lista del tesoro, como es este señor, como narcotraficante, que tú no tengas la influencia, el poder, o tan siquiera la iniciativa de llamar al gobierno holandés y decirle, este hombre me está llenando de droga, este tipo está vinculado con, con grupos terroristas, y mandarle el expediente. Necesito ese hombre aquí que se presente ante la justicia, eso ni siquiera sucede, ¿no? Entonces, por una parte es verdad, las presiones económicas, pero por el otro lado, el desatino de la administración de Barack Obama.
Pero por otro lado también te puedo decir, Lourdes, que en definitiva, cuando tú hablabas de las magníficas relaciones que hasta los reyes de Holanda han establecido una serie de convenios comerciales y de beneficios sociales con el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué más podía hacer Estados Unidos si estaba en manos de los Países Bajos? No estaba en Estados Unidos, no estaba en territorio norteamericano. O sea, secuestrar al general y entonces quedar como gendarmen del mundo.
Yo creo que es más importante para Holanda tener buenas relaciones con Estados Unidos que con Venezuela, que al final del día se solventarían, ¿no?
Claro.
Yo creo que es mucho mejor y más importante para un país como Holanda mantener la fiesta en paz con Estados Unidos que el caso de Venezuela, ¿no? Pero yo creo que aquí
se nos acaba el tiempo libre.
Ante esa posición laxa de la política exterior de Estados Unidos, Holanda tomó una decisión como esta. Y ahí tenemos la respuesta del Departamento de Estado. Estamos profundamente...
Se nos acabó el tiempo, Lourdes. Gracias, como siempre, extensivo a ti, Cari. Vámonos a la pausa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 28 de julio acá en Cuba al Día. Regresamos en breve. Gracias a ambos. Bueno, de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 28 de julio, iniciando ya la semana laboral. Un placer como todos los días hasta ahora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Pues bien, Tomás. De verdad, buen día en el básquetbol. Un poco cansado, ¿no? Un poco extenuante, pero buen día. De verdad, no quiero empezar este programa, esta segunda media hora, pues sin darle las gracias a nuestra fiel oyente allá en Austria, en Viena, wow, la tierra de los valses, Silvia Astorga, que nos escucha allí a través de internet.
Bueno, pues bienvenido a la sintonía, Silvia. Aquí estamos para proveer todo tipo de información. Bienvenido. Omar, terminamos la semana. Hablamos ampliamente del caso del general Carvajal. En breve, por cierto, perdonando la interrupción, vamos a tener desde Tampa al pastor bautista Mario Félix Llonar para analizar el reporte sobre el reporte anual de libertad de religiosa en el mundo, que confeccionado por el Departamento de Estado y que fue dado la publicidad en este lunes en horas de la mañana. Omar, cerramos la semana con toda la situación que hablábamos con José Antonio Colina. En aquel momento, el pasado viernes, aún detenido el general Carvajal en Aruba. Y tú planteabas que evidentemente sin marcar a ninguna administración, sino, ¿por qué no?, como política de Estado, desde hace ya varias administraciones, te diría yo, de la administración de Bush, ha habido una desvinculación de la diplomacia norteamericana en cuanto a Latinoamérica. No sé, pero me parece que esto que habíamos analizado tú y yo aquí y lo que ocurrió el domingo con el regreso a Caracas de Carvajal es una prueba fehaciente de esto. Sería un poco atrevido e iluso pensar en otras épocas que el gobierno de Venezuela pudiese tener mucha más influencia ante Holanda que los propios norteamericanos.
No, sin lugar a dudas. Vaya, de hecho, ningún gobierno latinoamericano pudiera en épocas pasadas pues tal vez tener esta influencia, independientemente de las ecuaciones que...
Y la presión y el chantaje y que te quita el petróleo.
Pero bueno, la realidad es que si Aruba tuviera otra alternativa, entonces no pudiera ser chantajeado, ¿no?
Exacto.
Es decir, y esto es lo que hablábamos, hasta qué punto la famosa ayuda, asistencia de los Estados Unidos hacia América Latina ha decrecido a un punto tal que un país como Venezuela, independientemente del petróleo que tenga o no, puede ejercer mayor influencia sobre sus vecinos que la influencia que pudiera ejercer el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que aquí es donde está eso, porque los programas de ayuda de Venezuela, independientemente de los petrodólares, no pudieran competir de ninguna manera con una asistencia regular norteamericana.
Porque aquí hay otro ángulo que es el plano moral, Omar López Montenegro. Imaginas tú el trabajo que debe costar y el sacrificio humano para una agencia como la DEA, localizar estos narcotraficantes, ubicar y después de tener casi la fruta madura que se le vaya entre las manos, es duro reconocerlo.
No, no solo también hay un drama moral, como tú dices, que hay un drama humano también, porque para esta detención esto se lleva un trabajo de tiempo, de años, que implica que hay gente que está exponiendo su vida, su seguridad. Recordemos, la DEA trabaja con informantes en los lugares de origen, gente que brindan
información. En la línea de fuego.
En la línea de fuego, que mucha de esta gente, cuando sucede un caso como este, que arrestan a Hugo Carvajal, mucha de esta gente quedan expuestos. Exacto. Porque evidentemente el gobierno venezolano, a través de su red de inteligencia, va a averiguar cómo fue que se produjo esta detención. Entonces también hay un drama humano, hay gente que han sacrificado su vida y su seguridad y de pronto ven que no tienen resultado.
Cómo no, Omar, gracias como siempre por el comentario y el análisis. Vamos a una pausa, de regreso desde Tampa, acá en el oeste de la Florida, hablaremos con el pastor bautista Mario Félix Llonar.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Todos los sábados y domingos por la tarde podrá escuchar a los mejores equipos de las Grandes Ligas, echando el resto para mejorar su posición.
Lo mismo sea un juego dentro de la misma liga o un partido interligas, usted podrá escuchar toda la emoción del encuentro por Radio Martí.
Hombre segunda, rugen los clavos sobre la ardiente arena. Parece un yanqui o media roja, cuidado que se la roba.
Escuche la narración y comentarios los sábados y domingos a las 4 y 5 de la tarde y los miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda estos juegazos de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, lunes 28 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto desde el oeste de la Florida, la ciudad de Tampa, con el pastor bautista Mario Félix Yonar. Un placer, Mario, como siempre, bienvenido.
El placer es mío, Tomás y Omar, un abrazo para ustedes que son mis amigos, y también para Ofelia y el resto de los que colaboran en el programa.
Bueno, pues gracias como siempre, pastor. En el día de hoy tenemos varios temas contigo en estos minutos, pero me gustaría iniciar con una reacción tuya. Se ha hecho público en la mañana de este lunes el reporte anual de libertad religiosa en el mundo, emitido por el Departamento de Estado norteamericano. Habla de varias regiones en el mundo, las complicaciones y demás, pero específicamente en el caso que más nos interesa, en la temática cubana, pues el reporte básicamente es reiterativo de lo que se ha publicado en ediciones anteriores, que habla de que las actividades religiosas solo son legales en Cuba si son autorizadas explícitamente por el gobierno. Traducido este lenguaje diplomático, ¿qué quiere decir esto, Mario Félix?
Bueno, esto quiere decir, Tomás, que si la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba no dice que este grupo puede recibir la legalidad, pues no lo recibe. O sea que ese registro de asociaciones del Ministerio de Justicia realmente es algo decorativo, porque depende de que el dedo político diga el sí o diga el no. O sea que lo que todas tendrían por derecho, siempre y cuando cumplan con las normas sociales de convivencia, ¿no? Que no se promueva el odio, que no se promueva la violencia, todas las que cumplan podrían legalizarse si viviésemos en un país libre y democrático, pero puesto que esa no es la realidad, pues todo depende de que esa oficina es la que dice quién puede y quién no puede. Por lo tanto, sencillamente hay una discriminación política y una cuestión ideológica ahí que pesa y que es la que determina.
Ahora, pastor, mucha gente tiene la impresión fuera de Cuba de que hay hasta una cierta apertura religiosa, ¿no? Incluso han hablado, incluso algunos, vamos a decir, personeros o jerarcas de la Iglesia Católica, que se está viviendo el mejor momento, tal vez en muchos años, en la relación entre la Iglesia y el Estado, en este caso el régimen castrista. ¿Hasta qué punto un informe como este puede tal vez de alguna manera propiciar un cambio de opinión en este sentido? ¿Y cuál es su evaluación personal en estos momentos de la libertad religiosa en Cuba?
Bueno, este reporte anual, indudablemente, para el mundo dice algo que pesa, ¿no? Y que de alguna forma es una versión diferente a la que está dando a entender el régimen dentro de la isla y algunos de los líderes religiosos que están en contubernio con ese régimen, ¿no? Yo creo que pesa, indudablemente, pero realmente tenemos que hacer otras cosas para que no sea reiterativo el informe. Como decía Tomás, el informe es reiterativo y yo creo que más que reiterativo, el informe debía ir un poco más allá y hablar sobre realidades más profundas, porque realmente en Cuba lo que está sucediendo es, y esos líderes religiosos tienen cierta razón. ¿Qué razón? Que el régimen se lleva bien cantidad con cualquier líder religioso que tenga buenas relaciones con ellos. Lo cual podemos decir que es una especie de proceso de constantinización de la iglesia en Cuba. Hablamos así comparando con la historia de Roma. El cristianismo en un principio fue subversivo, pero finalmente el imperio romano lo absorbió, lo asimiló, cuando el emperador Constantino decidió que lo que el cristianismo tenía que convertirse en la religión oficial. Pues en Cuba igual, las iglesias todas fueron mal vistas, y son mal vistas cuando hablan desde un punto de vista de un evangelio que libera de lo que oprime y agobia. Pero en este momento el régimen, yo siempre digo que para mí es peor cuando hoy no se persigue abiertamente, sino que se intenta manipular. Como cristiano, para mí es peor que no se me persiga abiertamente, pero que se me intente manipular y utilizar. Eso para mí es peor, que se intente coaccionar y manipular. Entonces, desde cierto punto de vista, sí estamos viviendo un momento idílico. O sea, que los líderes religiosos que se quieran convertir en voceros, en personeros del régimen, pues van a tener un buen momento. Pero aquellos que quieran predicar el Evangelio de Jesucristo, que es un evangelio que defiende los derechos de los ciudadanos y que señala con el dedo al dictador y le dice no te es lícito, ese va a tener problemas. Y esa religión no va entonces a tener el derecho que tienen las demás de ser legal. Y si es legal, como en el caso de la mía, porque nosotros, la Convención Bautista de Cuba Occidental, de la cual forma parte mi iglesia, cuando llega el proceso este, en el año 59, nosotros estábamos inscritos en ese registro desde 1905. Pero, o sea, que el simple hecho de ser legal, porque nos hayan heredado, no significa a veces que gocemos de todo lo que nos corresponde por derecho, sino que también entonces hay medidas de coacción hacia nosotros.
Ahora, sumado a este reporte del Departamento de Estado, y es una exclusiva que nos tiene Mario Félix, hay otra prestigiosa organización, Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Londres, allá en Inglaterra, pero que tiene una oficina acá en Washington, D.C., con la cual tú has estado trabajando, Solidaridad Cristiana Mundial, muy de cerca. Esta organización, pues, un vigilante a nivel mundial, donde quiera que hay problemas de persecución y represión, y se impide la práctica de las libertades religiosas. Sé que este viaje ha estado en contacto con ellos y se elabora algo. Cuéntanos, danos un adelanto de qué se trata, Mario.
Sí, Tomás, estoy muy contento en el sentido de que directamente he estado trabajando con Solidaridad Cristiana Mundial, aprovechando nuestra presencia aquí en los Estados Unidos, y se está a punto de salir un nuevo informe. Ustedes saben, y ustedes han hecho referencia en el programa, a los informes que ellos han dado a la luz cada año. Y el informe de Solidaridad Cristiana Mundial cada año tiene más páginas, cada vez se incrementa las denuncias a la libertad religiosa, lo cual contradice esta versión que citaba ahorita Omar, de líderes religiosos que dice que la religión en Cuba está viviendo el momento más idílico. Hace una semana el informe iba ya por 40 páginas y no se ha terminado, está a punto de concluirse ya, y estoy seguro que ustedes van a dar la noticia entre los primeros.
Ahora, Mario, y también otro punto importante en esto es las feligresías, por decirlo de alguna manera, dentro de Cuba, de todas las denominaciones religiosas. ¿Hasta qué punto los practicantes están conscientes de estos reportes? ¿Hasta qué punto estos reportes son ampliamente conocidos? ¿Qué se pudiera hacer, en caso contrario, para difundirlos más dentro de la isla?
Sí, mira, es cierto lo que tú dices, Omar, la población cubana, pues sabemos que no tiene todo el acceso a la información, todo lo contrario, tiene poco acceso a la información y a veces no lo conoce. Yo trato de darlo a conocer por donde quiera que me muevo, en mis comunidades, lo tratamos de dar a conocer. Los publicamos incluso en revistas, en publicaciones dentro de la isla que de manera independiente circulan, lo hemos hecho. Pero en definitiva, Omar, yo creo que la población dentro de Cuba no necesita tanto de esos informes, porque la población dentro de Cuba lo está sufriendo en carne propia, lo saben. Nuestros feligreses lo están viviendo. Son los protagonistas de esas noticias, de esas violaciones, de esas denuncias. Yo particularmente pues recibo denuncias tanto de denominaciones que no han podido tener la legalidad dentro de Cuba, como de algunas que legalmente lo son, pero reciben todo tipo de coacciones. Y por lo tanto, ellos no necesitan tanto saber que eso se pone en un informe, porque lo que a mí me parece siempre que leo esos informes es que se quedan cortos al lado de la realidad que estamos viviendo. Esa población, esos feligresías, está muy consciente de todas esas violaciones y de muchas más que incluso no salen en esos informes y esos reportes. Y bueno, lo que hay que hacer, en definitiva, es que esa feligresía que está sufriendo lo que se está denunciando, incluso lo que no se está denunciando, que a veces ni se conoce, es que esa feligresía es la que en definitiva tiene que resolver el problema. Porque Solidaridad Cristiana Mundial y otras organizaciones que levantan la voz ayudan al hacer que la opinión pública internacional cambie o no se deje engañar como pretende el régimen. Pero nos toca a nosotros que estamos ahí dentro de la isla hacer que las cosas cambien. Y bueno, aunque yo he tenido este privilegio de estar en contacto con Solidaridad Cristiana Mundial, no es eso lo que más me gusta, Omar, sino sencillamente volver con los feligreses, lo cual vamos a hacer muy pronto, y sencillamente vamos a tratar de que ellos sean los que estén conscientes de que ni Solidaridad Cristiana Mundial ni el Departamento de Estado con su reporte anual, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que hacer que cambie la situación por completo, y no solamente en materia de libertad religiosa, sino en todos los aspectos, porque sabemos que los derechos humanos en Cuba son pisoteados en todas las áreas.
Ahora, Mario, en este mismo espíritu de la pregunta que había hecho Omar López Montenegro, me gustaría preguntarte, ¿existe algún sumario, existe algún reporte, o sería bueno, dirías tú, confeccionarlo, de la membresía, las denominaciones, la cantidad de iglesias que están ilegales en Cuba, casas culto? ¿Existe algo de esto?
No existe, para hablar con claridad. Pero estoy seguro que si logramos confeccionarlo, lo cual sería muy difícil, porque te digo que cada día son más y más y más los que tienen una afiliación religiosa ilegal dentro de la isla, y sería muy difícil por las condiciones que tenemos ahí adentro, de movilidad, de información, de comunicación. Pero lo que sí te puedo decir es que ahorita aquellos que profesan alguna confesión religiosa de carácter independiente e ilegal, posiblemente sean más que los que estamos, o que me incluyo entre los que estamos legalmente establecidos.
Mario Félix, ¿cómo tú ves el futuro de estas denominaciones religiosas, vamos a decir independientes, por calificarlas de alguna manera, como tú dices, también ilegales? ¿Cómo tú ves este futuro?
Bueno, el futuro depende de las feligresías. Si ellas quieren tener la legalidad a la que debiéramos aspirar todos, pues sencillamente lo van a tener que conseguir y luchar. Y no creo que el camino sea caer en la red que el Estado tiende a veces a grupos, a individuos que de alguna forma caen en tratos con el régimen para que le den lo que por derecho le corresponde. Creo que lo van a obtener sencillamente descubriendo que ellos tienen la fuerza, tienen el poder, y que ese poder no reside en lo que el gobierno les pueda dar, sino que ellos lo tienen por sí mismos, y depende entonces de que ellos mismos luchen, lo logren con sus propios empeños, ¿no?
Mario, nos queda algo más que 2 minutos. ¿Qué te ha llevado a Tampa, ciudad histórica, con un vínculo tremendo con el pasado de Cuba? Ahí estuvo Martí, predicó Martí, bueno, sí. Hay un busto. ¿Qué te ha llevado por allá que nos puedes decir por esa ciudad del oeste, bueno, de la Florida?
Tomás, ahora mismo, si te digo que estamos haciendo el programa, precisamente desde el lugar en que José Martí pronunció su discurso a los tabaqueros de Tampa, te estoy diciendo lo que nos está pasando a mi esposa de Baez y a mí. Estamos en ese lugar donde Martí dio su discurso, hemos sido recibidos en este lugar donde ahora hay una iglesia también que ha conservado muy bien la memoria histórica. Y entre otras cosas, nos ha traído esto, el contacto con ellos, un poco que revivir la historia para revertirla dentro de la isla. Pues hemos conversado con ellos y hemos sencillamente hablado de cómo puede repercutir nuestra visita acá con los que están allá dentro de la isla sufriendo. Así que me emociona muchísimo estar aquí en este mismo lugar donde estamos haciendo el programa. Ayer pude predicar también en una iglesia donde las personas lloraban, muchos de ellos cubanos, que un poco que a veces se han olvidado de su realidad porque ya no la están sufriendo, pero yo y los que me acompañan, porque somos una delegación de 8 personas conmigo, pues logramos tocar los corazones y que la gente que están acá también recuerden lo que están ahí adentro. Así que nos emociona mucho revivir la historia, ¿no? Saltando las distancias con nuestro apóstol José Martí, pero estamos viviendo esa emoción tremenda.
Bueno, gracias, Mario, por estos minutos de tu tiempo, y Dios mediante, pues muy pronto te esperamos saludar aquí en la oficina de transmisiones a Cuba.
Antes de volver a Cuba y estar allá nuevamente con nuestra gente querida, a las que envío un saludo muy grande, porque ustedes son nuestra razón de ser en definitiva.
Gracias, Mario. Saludo a tu esposa. Ya como todos los días, en este lunes 28 de julio, iniciando nuestra jornada semanal laboral, un placer presentando ya a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Tardes, ¿qué tal todo por allá? ¿El principio de semana?
Principio de semana siempre es bueno, Lisandra. Bueno, tu presencia siempre es mejor.
Hoy no estoy en el estudio con ustedes, pero créanme, estoy conectada. Eso es lo bueno del internet, ¿sabes? Enseguida claro. Abres la página web. Pueden, y aprovecho entonces también para promocionar la aplicación de los Martí. Pueden estar informados con todo lo nuevo de nuestra página si simplemente descargan Martí Noticias. Así la pueden encontrar. Lo mismo para Android que para iPhone.
¿Qué tenemos, Lisandrita? Cuéntanos, ¿por dónde vamos? ¿En qué se trabaja? ¿Qué tenemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tú que siempre nos actualizas con lo último.
¿Cómo no? Para allá voy. Empiezo ahora con la más leída. Como de costumbre, este es un trabajo que una nota que ha estado siguiendo de cerca toda la evolución de la noticia. El colega Luis Felipe Rojas, y en esta ocasión, pues, la nota que se encuentra en la más leída y es la detención de Ángel Santisteban con cargos de evasión. Se trata del escritor cubano y se habría fugado de la prisión asentamiento de Lauton y está detenido en la unidad policial de Acosta. Este es un reporte que lo encontramos en el sitio digital 14 y medio. En nuestra página van a poder encontrar una reseña de todo lo que apareció en 14 y medio, además de que contactos con la familia, también contactos específicamente con la hermana de Santisteban y con su hijo, pues ya habían de algún modo levantado las alertas sobre esta posible fuga.
La verdad es, Lisandra, que desde temprano, horas temprano, digamos acá ya Luis Felipe también estaba trabajando, nuestro colega, detrás de la historia. Y no sé qué tú opinas, pero ante todo lo inconcluso, las evasivas del gobierno cubano de presentar las pruebas con Santisteban, no sé, pero es sospechoso e interesante esto que se está reportando ahora, ¿viste?
Pues yo prefiero atenerme a los hechos, Tommy, prefiero atenerme a los hechos. Los hechos dicen ahora que está detenido en una unidad policial, que tiene que haber algo relacionado con una fuga. No sé, los detalles de la fuga yo pienso que nos enteraremos en los próximos días. Y nuestro equipo está trabajando en ello y esperando cada detalle que salga. Siempre mucha atención sobre el caso de Santisteban desde el primer día. Así que este no será la excepción. Espero en nuestra página martinoticias.com, ¿cómo no?
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Otra de las más leídas en nuestra página es la colega, la columna del colega Juan Almeida. En esta ocasión se titula Xi Jinping en el ballet cubano y se refiere a la relación ahora mismo desde sus ojos, desde su punto de vista, entre China y Cuba. Van a poder encontrar detalles de lo que piensa el autor, de siempre esos detalles extras que él se entera y que son primicia de Martín Noticias.
¿Qué más tenemos?
Sigo con otra de las que quiero sugerir y es esta que se titula Para no tuitear en vano. Es un trabajo de la colega Idolidia Darias y es precisamente como lo dice el título, es sugerencias, consejos para que usted aproveche mejor, amigo oyente, la red social Twitter. Ella va desglosando uno a una sus recomendaciones y Dolidia es una tuitera ya con experiencia y ella dice que hace tiempo estaba ella pensando en hacer este trabajo y finalmente se ha decidido. Dice que ella pues quiere ayudar a los amigos a tuitear mejor, aprovechar cada centavo, porque cuesta muy caro tuitear desde la isla. Y, por ejemplo, uno de los consejos es presentarse, que por sencillo que parezca, en muchas cuentas de Twitter, que uno encuentra información valiosa, no se puede identificar bien el autor, el dueño de la cuenta, quiero decir. Y eso dice ella que es lo primero, poner una fotografía, poner su nombre completo, alguna información de contacto, por si alguien quiere ampliar esa información. En fin, muy buenos los consejos de la colega Darias, así que los invito también a ver ese trabajo para no tuitear en vano.
Y Dolidia Larias también, pues Lisandrita, al frente de Reporta Cuba, todo lo que quieran los cubanos enviar, ahí está disponible.
De más está decir, por supuesto, que está Dolidia Larias completamente entregada a esta nueva sección de nuestra página. Ya hace más de un mes que está ahí, está funcionando las mil maravillas. Reporta Cuba, recoge lo que sea, desde un parrafito, desde un comentario de un amigo, hasta una fotografía, un video de cualquier tema de la realidad cubana. Por supuesto que estoy aprovechando para invitar a los amigos a reportar, a convertirse en un reportero ciudadano.
Gracias, Lisandra. Dios mediante, te esperamos mañana martes, como siempre, de vuelta aquí en Cuba al Día. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaz, de vuelta hoy en la jornada laboral. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo estar con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, De regreso mañana, la costumbre, a las 3 como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día.